una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio en el que te comparto un poco de música, de poesía y de todo tipo de actividades de índole cultural que abonen al crecimiento psicológico y emocional de las personas. Aquí podemos hablar acerca de cine, de literatura, de ciencia y de arte, todo con la firme y sincera intención de compartir. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una entrevista que tuve con Alejandro Aquino, en la cual charlamos acerca de los cuatro grandes de la música ranchera que dieron de alguna manera identidad a lo que estas melodías representan para México. Hablamos un poco de Cuco Sánchez, de José Alfredo Jiménez, de Tomás Méndez y sobre todo de Rubén Fuentes, de quien escribió un libro muy interesante. Ahí vamos a compartirte algo de lo que representa esta música mexicana. También te voy a presentar una entrevista con Luis Lepe, quien es nieto de Francisco Lepe. Él fue hermano de Manuel Lepe, quien es uno de los pintores más representativos de Puerto Vallarta, quien con su estilo naif traspasó fronteras y quien le ha dado de alguna manera una identidad a este destino turístico. Con él voy a platicar acerca de su incipiente carrera y cómo es que empieza a enfrentar este gran reto. Cabe destacar que él es estudiante egresado del Centro Universitario de la Costa, donde estudió la carrera de artes. En la cápsula animalera te voy a presentar la historia de Huesitos, un relato de Amelia Fuentes que nos va a platicar acerca de este perro boxer mix que te va a dejar una gran lección de vida. Las actividades de la biblioteca Los Mangos las tendremos con la maestra Tania Mancha, quien nos dará a conocer algunos de los eventos más importantes que no te puedes perder. Cabe destacar que en días pasados la Fundación Alas de Águila hizo entrega de un importante donativo económico a la biblioteca Los Mangos, sabedores de que en estos tiempos de pandemia la situación financiera de todas las asociaciones altruistas se ha visto mermada, por lo cual estos apoyos son de veras bien importantes. Y es que quiero comentarte que año con año la Fundación Alas de Águila ha depositado confianza en Biblioteca Los Mangos por medio de donativos que contribuyen a mantener esta oferta educativa y cultural al servicio de la juventud de Puerto Vallarta. Así es que felicidades a la Biblioteca Los Mangos por este logro y esperemos que sigan teniendo más donativos. También tendremos la voz del doctor Alfonso Baños Francia, quien reflexiona sobre los retos a que nos enfrentamos y que pese a todo debemos tener un sentimiento de gratitud debido a que seguimos vivos, seguimos adelante y no podemos dejarnos por vencer. Y bien, quiero compartirte un evento altruista que se realizará este martes 15 de diciembre en beneficio del periodista Daniel Mora Valencia, quien desde hace aproximadamente 3 o 4 meses sufrió un infarto cerebral, dejándolo postrado en cama en una situación muy complicada, no solamente para él, sino también para su familia, pues él es el único sostén. Sobra decir que las condiciones laborales de todos los reporteros que trabajan en Puerto Vallarta, en las diferentes empresas, es francamente lamentable. El caso de nuestro buen amigo Daniel Mora Valencia no es la excepción, y pues ahora necesita el apoyo de la comunidad, particularmente de todas aquellas personas que conocen su trabajo periodístico y de sus amigos. Por tal motivo, se está organizando un desayuno a beneficio que se realizará en el restaurante River Café. Ahí el donativo será de 300 pesos y puede comprarse este boleto para el desayuno, y si no puedes ir precisamente el día 15, se puede adquirir el boleto y hacerse válido hasta el próximo 20 de diciembre. Todo lo recaudado será para Daniel Mora y su familia. Sobra decir que la situación de los periodistas en Puerto Vallarta y quizás en todo México es lamentable. Es paupérrimo los sueldos que reciben y también en muchos casos no tienen seguridad médica ni ningún tipo de prestaciones, por lo cual pues viven una situación difícil, por la cual tienen que estar realizando diversas labores, teniendo varios trabajos que les permitan tener de alguna manera un ingreso más o menos respetable que les permita un nivel de vida adecuado. No siempre lo que quisieran, pero bueno, es parte de la realidad de lo que sucede no solamente en México, quizás en el mundo. El mal pago que reciben los periodistas, los comunicadores, por hacer una labor que no ha sido bien entendida por los empresarios, quienes particularmente en la iniciativa privada, pero también se da en los medios públicos, la labor del reportero es tan menospreciada que no llega al sueldo de un oficio. Por ejemplo, gana más una enfermera, que hoy en día también es una profesión, que un reportero. Mucho se ha discutido sobre la importancia que tiene esta carrera en la sociedad, sin embargo, muy pocas veces se han puesto o se han plantado bien los detalles sobre cómo mejorar esta profesión para que sea digna, para que tenga ese peso que requiere la responsabilidad de informar. Porque hoy en día cabe destacar que si bien los ciudadanos en México tenemos el derecho a la información, no siempre es bien ejercido. Y lo hemos podido observar durante este sexenio, en el cual los ataques viscerales a la institución presidencial están cobijados o respaldados por una iniciativa privada que busca o que se ha sentido afectada en sus intereses, que de alguna manera está enfocando todas sus críticas negativas y poco fundamentadas en atacar a una figura presidencial. Y esto es algo que nos habla cómo los medios de comunicación son capaces de influir. Esto ya ha sucedido en otros países, como en Chile, como en Venezuela, como en Argentina, como el propio Brasil, donde los medios de comunicación han tenido gran impacto. Si tú quieres conocer un poco más acerca de cómo se manejan los medios de comunicación, te recomiendo que leas un libro que se llama La Cruzada de los Medios en América Latina, Gobiernos Progresistas y Políticas de Comunicación, escrito por Denis de Moraes, quien hace un exhaustivo análisis acerca de cómo los medios de comunicación se han visto empoderados, pero que ese poder creció sin ningún control ni medida y cuyos efectos son francamente perjudiciales para todo gobierno que simplemente defienda los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de los particulares. Y por ejemplo, hay una entrevista bien interesante que vi, que te comparto, una frase, una pregunta, una reflexión que hizo un periodista. Él hacía esta reflexión: ¿qué pensaría usted de una sociedad en la que 95% de los medios estuviera en manos del Estado? ¿La podría llamar democracia? ¿O que el 95% de los medios estuviera en manos de la Iglesia? ¿Se podría llamar democracia? ¿O que el 95% de los medios estuviera en manos de los sindicatos? ¿Sería democrático? Ahora, ¿qué piensa de una sociedad en la que el 95% de los medios está en manos de los empresarios? Ahí te dejo esta reflexión, la cual viene muy ad hoc en este libro que te estoy comentando. Y precisamente cuando vino a la ciudad el señor Alfredo Jalife, hizo una reflexión respecto a este tema. Lo abordé por un par de minutos preguntándole precisamente sobre este libertinaje que se ha dado en los medios de comunicación y esto fue lo que me comentó. Te lo comparto.
Los medios son instrumentos de intereses y practican eso, entonces hay que regularlos. Yo creo que cada partido debe tener su medio, tener su televisora, su radiodifusora, redes, porque si no el viejo régimen sigue dominando los medios.
¿Se podría correr el riesgo de lo que pasó en Bolivia, en Argentina?
Sí, Brasil. En Brasil, sobre todo, es el más riesgoso. Lula, yo hablé con él. No tomó en cuenta o Globo, dijo, no, los tengo controlados. No, o Globo tenía controlado a Lula.
¿Sí corremos ese riesgo? De
sí, sí. Andrés está descuidando esa parte, porque él es solo, pero las mañaneras son insuficientes. Ahorita tenemos los YouTubes, más o menos, pero no, tenemos que tener medios escritos, radiodifusoras, televisoras, aunque sea la vieja guardia, pero también tenemos que tener centros de pensamiento. No estamos pensando en términos, no puedes pensar con caricaturistas. Caricaturistas son muy buenos para hacer caricaturas, pero ¿quién piensa el presente y el futuro? Como lo que hablamos aquí.
¿Afirman que la regulación puede ser un límite a la libertad de expresión?
No, no, regulas. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa son los libelos. Es otra cosa, son dos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, a mí siempre me bloquearon, estuve en la lista negra 20 años. y les ganamos al final. Y hoy con las redes les ganamos, incluso están dominando las redes, ¿eh? Cuidado, Twitter la tiene controlada Calderón y Krause. El verdadero cerebro que no tiene Calderón es Krause, aunque no tenga cerebro Krause. Pero ellos tienen controlado Twitter, a mí me corrieron de Twitter.
¿Cuál es la alternativa a los medios de comunicación para que un ciudadano pueda tener una mayor...
No, cada partido tiene que tener sus... Eso debe legislarse. Los partidos tienen que tener sus propios medios de comunicación, estar financiados, que sean competitivos. Si no, de otra manera, a ver, ¿cómo compites con el viejo régimen, con sus comunicadores? Además, ya son, nos guste o no, son personas conocidas, de aquí a que formas un cuadro. Y, no te creas, la televisión estatal es una porquería en México. Ve el Canal 11, sus pleitos internos, el 22 es mediocre. No está cumpliendo bien su misión. Esa parte la hemos descuidado en la 4T. Pero ve, por ejemplo, la BBC de Londres, es de primera, es del país. Deutsche Welle es del gobierno. AFP, Agence France Presse, es de primera. País es una porquería porque es de Soros. Pero en general, la televisión italiana, la RAE. Pero ya están rebasadas, no importa, pero danla, porque ahí nos van a ganar la batalla.
Yo creo que como ciudadanos tenemos no solamente la responsabilidad de informarnos bien, sino también la obligación de cuestionar a los medios de comunicación que nos hacen llegar su información. Cuestionarles de dónde son sus fuentes, cuáles son sus intereses, qué intereses representan, a quién están apoyando, porque no todo lo que se comunica es cierto, y eso también implica una enorme falta de ética, tanto de los comunicadores como de los medios de comunicación. Es una situación de la cual tenemos que estar alertas para evitar que nos manipulen. En fin, ya habrá más tiempo de hablar sobre medios de comunicación. Voy a preparar un tema con algunos periodistas para que te comparta un poco más acerca de esta situación.
En el momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Cosmo, cosmo.
Hoy quise iniciar con una melodía que se llama Cosmonauta, del cantante y compositor Alejandro Aquino. Una melodía que me pareció muy oportuna en estas temporadas, en esta penúltima semana del año, en la cual todos tenemos, recobramos esa calidez familiar que de repente a lo largo del año se va distanciando. Sobre todo este año tan duro, tan difícil que ha sido debido a la contingencia que hemos vivido. Una contingencia que jamás imaginamos, pero que hoy en día es una realidad y que estoy seguro que nos hizo reflexionar sobre diversos aspectos, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro entorno, sobre nuestro trabajo. Una oportunidad importante para reflexionar y revalorar todo lo que tenemos. En esta melodía de Alejandro Aquino quise compartirte el mensaje que da en esta canción. Habla acerca de la niñez, de aquellos años cuando todo era sencillo, cuando todo era jugar, cuando era disfrutar la vida, cuando soñabas a ser cosmonauta, bombero o cualquier otra cosa, cuando la vida simplemente era diversión y sonrisas. Por eso quise compartirte esta melodía, Cosmonauta, de Alejandro Aquino, que de veras vale mucho la pena. En esta época en la cual la crisis, digámoslo así, de canciones, de melodías, en las cuales predomina básicamente los ritmos repetitivos y sin mensajes, y si tienen mensajes las letras son denigrantes, creo que es bien importante tener en cuenta este tipo de canciones, este tipo de compositores, este tipo de artistas que en verdad quieren compartir algo, con música más compleja, con música más elaborada, con mensajes y con letras inspiradores que nos lleven a reflexionar sobre lo que somos hoy en día. Y precisamente sobre este tema quiero compartirte una charla que tuve con Alejandro Aquino, este cantautor jalisciense, quien escribió un libro muy muy interesante sobre Rubén Fuentes y cuya charla se desarrolló previo a la entrevista que te presenté la semana pasada. Ahí hablamos de los cuatro grandes de la música ranchera. Estos son José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Rubén Fuentes y Cuco Sánchez. Ellos son quizás los pilares de la música popular mexicana de mitad de los años 50 para acá y un poco antes. Aquí te dejo un poco con esta charla en la cual yo le preguntaba y le cuestionaba precisamente sobre este último libro del que nos dio pie a la charla. Oye, este de Rubén Fuentes me llama mucho la atención. ¿Dónde se consigue tu libro?
Este ahorita está agotado. La segunda edición sale en febrero.
¿Cómo crees? ¿Te va bien entonces?
Pues no, que pasa es que ese sí fue un tiraje muy pequeño, porque ese tiraje, el primer tiraje lo sacó un ayuntamiento, entonces tú sabes que lo sacaron apurado, porque se acababa su gobierno, etcétera. Pero aparte el libro sí tuvo mucho éxito, ¿no? El tiraje no era muy grande, pero la venta fue muy rápida. O sea, estamos hablando que a los 3 meses y medio estaba agotado. Pero llevo 2 años trabajando en la segunda edición, que esperemos que salga en febrero. Más amplia, porque bueno, he tenido más tiempo de platicar con el maestro Rubén, entonces pues sí, será un libro un poco más machochito, más rico, con más datos interesantes sobre pues un músico que lamentablemente muchísima gente no conoce, aunque todas sus canciones las conozcan.
Rubén Fuentes es el que hizo, bueno, es un compositor de los cuatro grandes, ¿no?
Pues mira, el Rubén Fuentes es de las canciones más famosas de él. Pues ustedes saben una cosa: La Viquina, 100 años, Qué bonita es mi tierra, qué bonita. Le produjo 44 canciones a Pedro Infante, entre ellas Muñeco de Cuerda, Si Tú Me Quisieras. Le produjo todos los discos a José Alfredo Jiménez, todos los arreglos de José Alfredo Jiménez son de él. Le produjo 56 canciones a Marco Antonio Muñiz. Ganó un Grammy con Linda Ronstadt, con Ricky Carr. Es el director del Mariachi Vargas hasta la fecha. El creador del Mariachi Sinfónico. O sea, es un clásico, ¿no? Rubén Fuentes, Gazón.
Porque es que me acuerdo que había cuatro compositores clásicos. Era Rubén Fuentes, José Alfredo Jiménez, quizás Cuco Sánchez, me está saltando uno de esos cuatro importantes de
sí, lo más que bueno, Rubén, su importancia en la música ranchera es tan grande que opaca un poco el resto de su obra, porque realmente solo es una cuarta parte su obra vernácula, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que sí la transforma, porque pues independientemente de las canciones que compuso, pues fue director musical de la RCA desde 50 y tantos hasta finales de los 60. Entonces, pues produjo prácticamente todos los grandes pasaron por ahí, ¿no? O sea, descubre a José José, por ejemplo, aunque nunca lo produce, pero él es el que lo descubre. Es el maestro de Eduardo Magallanes, de Chucho Ferrer, de otros productores que hubo importantes en la música de los 70 y 80. Y pues básicamente, o sea, tiene un acervo, unas 300 y tantas canciones importantes, pero ese puñito que es 100 años, muñeco de cuerda, sabes una cosa, la vecina, qué bonita es mi tierra, qué bonita. Todas esas canciones son, pues ahora sí que abrumantes, ¿no? El éxito que tuvo. Y además, pues bueno, hay que recordar que José Alfredo Jiménez era compositor, pero no sabía tocar un instrumento.
Claro.
Entonces, todos los arreglos de las canciones de José Alfredo, pues eran grandes. Y siempre ha sido un tipo muy, muy discreto. Ahora ya, bueno, tiene 94 años, muy lúcido. Y pues le insistimos en hacerle un libro y accedió.
Fíjate que yo escucho una estación que se llama La B Grande, de México.
Uh-huh.
Es una estación que se dedica básicamente, es pública, pero se dedica básicamente a rescatar toda esa música. Y hay, hay programas bien interesantes. Estaba escuchándolo otra vez, uno de un compositor súper conocido por sus canciones, pero desconocido por él mismo, o para él mismo, me refiero a que así como Rubén, ¿no? Mucha gente conoce su obra, pero no conocen al autor, y es lamentable.
Sí, bueno, eso se repite muchísimo, ¿no? Por ejemplo, otro autor importante en México es Torrusquilla, ¿no?
Ah, sí.
Por ejemplo, esa canción de Échame a mí la culpa, todo el mundo la asocia a José Alfredo, o en España la asocian a Albert Hammond, que la grabó en los 70, pero pues de Torrusquilla, ¿no? El mismo caso de Hugo Sánchez que mencionaste. Obviamente, pues hay otros compositores que han tenido mayor suerte, difusión, también por una cuestión de ubicación y de intérpretes, como viene siendo Agustín Lara o obviamente Armando Manzanero, que tendría que estar entre, si hay una lista de los 5 o 6 primeros, tendría que estar ahí, ¿no? Y bueno, más reciente, pues obviamente Juan Gabriel, ¿no? Aunque musicalmente quizás no esté al nivel, en cuestión de obras y de impacto social, pues está entre esos, sin lugar a dudas.
Sí, no, es imposible no tenerlo en cuenta. Es Pepe Jara, si no mal recuerdo.
Pepe Jara, sí, Pepe Jara está entre ellos. Trabajó también con Rubén. Rubén es un personaje interesante que hay que abordarlo por muchos lados, ¿no? Por ejemplo, para mí uno de sus máximos éxitos es el disco de Linda Ronstadt, de Canciones de mi padre, que gana el Grammy, estamos hablando de finales de los 80, y hasta la fecha está considerado uno de los mejores discos de música vernácula, y Linda Ronstadt no sabe hablar español, el tipo hace que cante y que cante en español y con un sentimiento pues tremendo, ¿no? Tal vez quizás Nat King Cole consiga algo similar, aunque Nat King Cole sí se le notaba el acento, ¿no? Que no era su idioma.
Oye, ¿Rubén fue el que descubrió a Pedro Infante, que le enseñó a cantar a Pedro Infante?
Pues no es todo lo que le haya enseñado, sino que lo pule. Toma en cuenta que Pedro Infante es un diamante en bruto, tanto en la música como en el cine, ¿no? Entonces, en la música lo pule Rubén Fuentes y en el cine lo pule Ismael Rodríguez, ¿no? Hasta convertir a Pedro en lo que fue, ¿no? Hay una nota muy famosa que cuenta Rubén que pues siempre se ha sabido que había un cierto complejo, ¿no? De Pedro con respecto a Jorge Negrete. Uh-huh. Porque Jorge era un tipo pues, educado, alto, atractivo, culto, y además pues con una voz educada para ser un tenor, ¿no? Entonces, un tenor normalito, ¿no? O sea, un tipo con una fuerza muy grande vocal. Y entonces, pues una de las grandes dificultades que tenía Pedro era que el tal tecito quería emularlo, ¿no? Y Rubén le decía, Jorge Negrete va a llegar y va a enamorar a la mujer del quinto piso, ¿no? Pero tú, cuando lleves serenata, vas a enamorar a la que está en el balcón del primero, ¿no? O sea, que cantara con sentimiento, con profundidad, más que se está gritando, ¿no? Y le va puliendo el estilo, ¿no? O sea, son 44 canciones las que le compone, pero le produce cerca de 150 y tantos. Es el único artista de esa época que Rubén produce, a pesar de que no eran de la misma compañía.
Fíjate
que era un plan con maña, porque era la forma de volverlo a traer a la RCA, pero nunca pudieron. Él produjo, pero nunca regresó Pedro a la RCA.
Yo leí una entrevista precisamente de este señor en la cual manifestaba que Pedro Infante no sabía cantar y que no tenía voz para cantar. Dice, nada más velo en esa película que hizo Mexicanos al Grito de Guerra. Grita horrible cuando intenta cantar. Entonces, según lo que hizo fue decirle a Pedro Infante, así como me mencionabas, dice, tú cántales como si les estuvieras hablando al oído. Cántales bajito, claro. para que se oiga. Y lo logró.
Sí, lo logró. Además, bueno, hay un caso muy similar entre Pedro y Jorge. Es que realmente ninguno de los dos quería dedicarse a la música ranchera. Por un lado, Pedro deseaba ser un crooner, algo así como Fernando Fernández en ese tiempo, o en Estados Unidos, pues un Sinatra. Y Jorge Negrete pues quería cantar ópera, ¿no? al final pues se encontraron, ¿no? Así que su nicho de mercado los dos. En el caso de Pedro Infante, pues siempre se asocia a Isabel Solís como el creador del bolero ranchero, pues realmente es Pedro primero, ¿no? Primero con una canción que no es la de Apretó Corazón, y luego pues 100 años, que es un tema, pues, un tema que sintetiza el bolero con la música ranchera, ¿no? Además que es pues, una canción con un avance tecnológico en su época, porque pues, trae una guitarra eléctrica, ¿no? Hawaiana, ¿no? Entonces es algo que no se usaba, ¿no? Entonces sí, sí es un motivo, es una vida muy amplia. También su vida personal es muy amplia, lamentablemente el hombre es muy discreto y eso no lo estoy contando. Pero sí, sobre todo el trabajo que hace después con Marco Antonio Muñiz y con el que mejores obras hace musicales es con Miguel Acevedo Mejía. O sea, la música de Miguel Acevedo Mejía es bastante orquestal. Son arreglos muy, muy atrevidos, ¿no? Obviamente con Pedro, con poquito que tenía, pues abarcaba más, porque Pedro tenía carisma, tenía muchas cosas.
Claro. Muy bien, mi amigo. ¿Sabes que esto es un agasajo platicar contigo? Oye, Tomás Méndez. ¿Es Tomás Méndez otro de los compositores?
Claro, Tomás Méndez es el otro. Es un poquito más reciente, pero pues ahora sí que a Tomás Méndez unido con José Alfredo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo con Lola Beltrán, ¿no? Ajá. Sí, esos cuatro son los pilares, ¿no? Y bueno, yo me atrevería a que quizás Esperón y Cortázar sería...
¿Manuel Esperón?
Manuel Esperón sería el otro, ¿no? O sea, el otro que tenía que estar. Y ya todo lo demás es una repetición constante de ellos. O sea, ahora sí que ellos pusieron las bases y vamos a copiar hasta morir. Yo me atrevería a decir que es hasta Eduardo Magallanes, que es el que produce San Gabriel, el tipo que moderniza y empieza a mezclar cosas raras, no meter baterías y esas cosas como la destrucción de San Gabriel, que, criticado no, las traducciones son muy buenas, o sea, son innovadores en su momento, ¿no? Quizás ahorita un joven le escuche, pues no le digan nada. Pero bueno, de hecho, a los jóvenes no les va a decir nada, pues, y no
se reggaetó. Oye, ya me acordé, era Manuel Esperón. Manuel Esperón el que enseñó a Pedro Infante, el que mencionaba esa entrevista. Me confundí.
¿Quién?
Sí, Manuel Esperón, es el que mencionaba eso. Tengo un documental ahí grabado. Muy bien, mi querido Alex, pues estamos en contacto y muchísimas gracias por la plática.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora voy a platicar con Luis Lepe, quien es nieto de Francisco Lepe, hermano de Manuel Lepe, el famoso pintor vallartense, quien desarrolló una importante carrera aquí en la ciudad y trascendió a través del tiempo con su estilo naif, en el cual se dibujan figuras infantiles con ángeles y entornos paradisíacos. Luis Lepe recientemente inauguró una exposición en la Galería Isela Mariscal, donde tuvo la compañía de buenos amigos, algunos artistas, quienes fueron a desearle suerte. En esta ocasión voy a platicar con él para hablar precisamente sobre su obra. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Qué bueno. El viernes pasado fue la inauguración de tu primera exposición.
Sí.
Cuéntame un poco acerca de lo que estás presentando y cuál es el estilo y la técnica que estás practicando.
Bueno, bien, lo que se estaba presentando era una serie de pinturas al óleo, utilizando un poco también el empaste de la propia pintura, y era sobre una mezcla de la cultura del folclore mexicano dentro de la misma pintura, ¿no? O sea, podría haber como que máscaras de diferente cultura, diferentes celebraciones en la misma. Entonces era como que dar a representar un tanto México de sus diferentes formas en una sola pintura.
¿Qué te movió o qué te motivó a inclinarte por la pintura y no por alguna otra actividad?
Yo desde chico he pintado y dibujado, ya veo, como cualquier niño, pero se me siguió dando por hacerlo hasta la secundaria. En la prepa ya me alejé de eso un poco, y fue que pues siempre estuvo presente en las pinturas de mi tío, ¿no? Ya sabes que iba yo a la casa de mi abuela y había pinturas ahí de Manuel Lepe, o así, siempre estuve viendo arte. Pero fue cuando, hasta después de la prepa, cuando un amigo, que en paz descanse, Pablo Torres, que era arquitecto pero pintor también, pues me terminó convenciendo de que no, pues empiezo a pintar, no sé si se puede vivir de esto, ¿no? Más que nada.
¿Cómo ves la pintura? ¿Cómo visualizas la pintura? ¿Qué es para ti la pintura?
Para mí la pintura es como un espacio de oportunidades, ¿no? Donde pues te puedes expresar de muchas formas. Más que nada, en especial para mí, el óleo, creo que en sí es como que muy noble, te da muchas oportunidades de crear lo que tú quieres, ya sea si es muy plana la pintura o dejar empaste, dejar mucha textura. Creo que para mí es, no sé, me da la oportunidad de dejar plasmada alguna idea más fácil que alguna otra técnica. Para mí, pues, me facilita mucho eso.
¿Qué prefieres pintar, Luis? Porque veo que tienes óleo, también tienes acuarela, también tienes dibujo. ¿Qué es lo que más te gusta?
Lo que más me gusta es el óleo. En este momento, ya que los gustos van cambiando, entonces, hasta el momento es el óleo. Y lo que me gusta pintar son mujeres, más que nada porque creo que desde niño estaba como apegado a la figura femenina, ya que siempre me unía más a la familia de mi mamá. Entonces, no tengo abuelo por la parte de mi mamá, entonces era mi abuela, mi mamá y sus hermanas, o sea, mis tías.
¿Tú eres el único de la familia que ha decidido incursionar en el arte?
Pues hubo un tío que él sí me tocó conocerlo, que se llama Rodrigo Lente, que también pintó. Y también, pues mi tía pintó, pero ella nunca se quiso promocionar tanto como pintora. Ella más siempre fue como teatro, así, pero es pues mi tío Manuel Lente, mi tío Rodrigo Lente, Marcela Lente y pues hasta ahora yo.
¿Cuántas pinturas has hecho en tu haber?
Uy, no sabría como que darte un número, porque sí he hecho pues varias, algunas las he regalado, otras por ahí las tengo, pero en sí no podría como dejarte un número hasta ahora de pinturas que he pintado.
Veo, porque estás bien joven y veo que tienes en tu catálogo pues bastantes pinturas y bueno, mucho ejercicio, mucho trabajo que has desarrollado.
Sí, es que sí, pues más que nada pintado como quien dice en silencio, ¿no? Es como que tampoco soy como que de mostrar todo. Lo que tengo, no sé, en mis redes sociales es muy poco porque no suelo subir mucho. Pero ya a partir de ahora pues creo que ya es hora de empezar a trabajar en las redes sociales. Entonces quizás ya empiece a estar subiendo más contenido, pero hasta ahorita no podría como quien dice darte un número de cuántas pinturas he realizado.
Porque sí, trabajas bastante. Aquí en la exposición que estás presentando en la Galería de Isela Mariscal, ¿cuántas obras estás presentando?
Son solo 8, dado el espacio que me permitieron y que me prestaron a Isela, pues solo fueron 8 obras y planeo pues en el siguiente año hacer algo un poco más grande, ¿no? Quizás unas 20 obras.
Digo, evidentemente hay un talento natural que llevas, pero ¿de qué manera te mejoró la educación formal en tu expresión artística?
Me mejoró mucho dándome a entender como quien dice cómo funcionan los materiales con los que utilizo. O sea, te da el conocimiento sobre el material en que manejas, te facilita muchas cosas, aparte del saber lo técnico, saber cómo funcionan, qué puedes hacer, qué no puedes hacer con ellos, pues creo que te brinda muchas facilidades.
Oye, algo bien importante en un artista es la venta. ¿También aprendiste eso o cómo ves esta cuestión de la venta o de entrar al mercado ya como artista aquí en Puerto Vallarta?
Pues ya hace tiempo estoy vendiendo obra en una galería que está en el Tuito. De hecho, la señora que compró la casa le hizo galería porque esa casa de que está en el Tuito, que es galería ahora, Galería Copelia se llama, en esa casa era de Manuel Lepe y mi tío pues la vendió y ahorita le tocó a esa señora y esa señora decidió hacer una galería ahí. Entonces yo empecé a llevar obra ahí y pues me empezó a ir muy bien. Sí, he empezado a vender obra y obra y obra, pero fue hasta ahora con ayuda de mi tía Marcela que ya pude llevar obra aquí a Vallarta.
Que es un mercado difícil, ¿no? Es un reto difícil enfrentarse aquí en Puerto Vallarta con tanto artista.
Sí, es que de repente, pues hay mucha competencia, eso sí, pero yo digo que para todos hay gustos, aunque haya unos mejores que otros, puede que, pues siempre van a elegir tu obra, ¿no? Aunque no sea la mejor, siempre va a haber a quien le guste tu obra y por quien esté interesado, entonces, pues por mí está bien, pero sí es muy difícil, creo que es muy difícil, y más porque nada, porque hay pues muy buenos artistas.
¿Y ya tienes definido tu propio estilo o todavía estás en experimentación?
Pues creo que algo con lo que cada artista, no sé, yo siento que todos van propiamente evolucionando, ¿no? Conforme a pintas, como que poco a poco vas cambiando algunas cosas. Como Picasso al principio pues era como que muy, no sé, realismo así, y de repente se fue al cubismo, entonces como que es constante evolución, más que nada.
Claro.
Entonces supongo que sí, tarde o temprano pues iré poco a poco evolucionando.
Veo en tu obra, en lo que tienes publicado, pues diversas manifestaciones, ¿no? Unas, por ejemplo, por el realismo, otras por la, mucho por la figura humana. Hay una que me gusta mucho que se llama Marina.
Ah, sí, del agua, ¿verdad?
Así es, que es muy interesante esa, pero también es muy diferente a otra donde pones Vallarta Estrellada, que es así, otro estilo totalmente diferente. Entonces, ¿andas en esta búsqueda o ya encontraste con qué te sientes más cómodo?
Creo que me siento muy cómodo con el empaste de la pintura y al mismo tiempo con esa superficie plana, ¿no? O sea, si te fijas en las pinturas de la galería, algunas figuras o rostros pues eran planos, pero el empaste, como las hojas o los pétalos de las flores o incluso las flores, pues tenían mucha textura. Entonces creo que eso es como que algo que me gusta mucho, estar mezclando en una misma obra como que una parte plana y otra con empaste. De la pintura y más que nada como temas mexicanos, pues me llama mucho la atención. Pero sí, cuando me llega una idea, pues lo hago simplemente, como esa de La Noche Estrellada, simplemente me surgió una idea y la quise plasmar para ver cómo se veía y hacer ese cruce, ¿no? De entre algo muy icónico para los vallartenses y algo muy icónico para el arte mundial, como quien dice, como es esa pintura tan famosa de La Noche Estrellada. Pues ahora, más que nada para mí como ejercicios.
Ahora, Luis, ¿cómo definirías tu arte, tu expresión artística? ¿Cómo te defines a ti mismo?
Buena pregunta. Pues no sabría, como lo que yo veo en mi obra, como que es, pues, no sé, muy, algunas cosas muy arraigadas a lo cultural en México, y son un tanto surrealistas por el mismo hecho de que México se presta para eso, ¿no? Tanto por sus máscaras, por sus creencias, por sus tradiciones.
Oye, Luis, cuando haces un... Estoy viendo que tienes la imagen de una mujer. ¿Utilizas fotografía o es directamente sobre el lienzo que los vas dibujando?
Algunas veces sí me baso sobre alguna fotografía. Al momento de pintarla, sí, pero suelo cambiar muchas cosas.
Ah, ok. Estoy viendo una donde una muchacha está como hacia arriba, emergiendo de la, del agua.
Ah, del agua. Sí, esa sí me va a ser una fotografía, pero suelo cambiar algunas cosillas, colores o cosas así.
¿Te gusta el retrato?
Sí, es algo que me gusta mucho.
¿Y ese lo prefieres? Porque veo que lo haces en acuarela, ¿no?
Sí, he hecho muchos retratos en acuarela, pero pues el óleo me gusta mucho también.
¿Y el acrílico qué tal?
El acrílico lo llegué a usar solo un tiempo, pero después de usar el óleo ya empecé a usar solamente óleo.
¿Y cuánto tiempo consideras que ya llevas como artista?
Pues entré hace 5 años a la carrera, entonces yo creo que podría... Es que es algo como que muy difícil porque, no sé, considerarte artista, porque, por ejemplo, estando incluso estudiando, yo no sentía como que, no sé, como que ya podría yo llamarme artista, ¿sabes? Era como que se trata de estar trabajando mucho en eso, o en tus habilidades, porque no es como que salgas de esa carrera y ya seas artista. Tienes como que trabajar mucho para hacerlo. No es como que alguna otra carrera como abogado que sales y ya pues eres abogado, ¿no? Aquí siento que hay como que, no sé, un poco de misticismo, no sé cómo decirlo, de que si te consideras artista o no, pero creo que a la mitad de la carrera yo creo que ya empezaba como a trabajar como que más duro en esto, ¿no? De estar produciendo obra. Entonces yo digo que unos 3 años, a los 20 ya entré. A pintar. Pero fue hasta que salí cuando ya me consideré como que artista, se podría decir.
¿Cuál es tu objetivo como artista, Luis? ¿Hasta dónde quieres llegar?
Pues más que nada, a la hora de pintar mis pinturas, pues quiero como que transmitir ideas, o que a la gente le guste o se pregunte qué es lo que estoy pintando, porque hay mucha gente que, por ejemplo, pues desconoce muchas cosas de México, como los parachicos, los tacololeros, y no sé, muchas cosas y tradiciones interesantes que se basan de México, que creo que pues todos deberíamos de saber y estar como que orgullosos de ellos, como que dar a conocer más sobre nuestra cultura y lo rica que somos en culturalmente en ello.
¿Personalmente te gustaría desarrollar algo
diferente o solamente quieres pintar lo que te gusta?
Pues hasta ahora me ha funcionado muy bien como que pintar lo que me gusta, porque no he presentado como que algún bloqueo o algo así. Bueno, sí los tengo, pero me va muy bien como que me llegan las ideas y todo fluye sobre el lienzo, ¿sabes?
¿Hay algo con lo que quieras experimentar actualmente?
Me da tentación de hacer escultura o investigar un poco sobre cómo se hace la joyería, aretes o anillos y todo eso. Pues hasta ahora es solo como quien dice curiosidad, ¿sabes? No es como que esté al 100 por ello, pero pues igual sí me gustaría experimentar con la escultura.
Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas platicado conmigo y compartido pues parte de tu sentir acerca de la pintura y de lo que estás trabajando.
Hey, gracias a ti, ¿eh?
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Llegamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos y es momento de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal. En esta ocasión nos habla Amelia Fuentes, quien nos hablará sobre la historia de Huesitos. Adelante, Amelia.
Buenas tardes, Miguel Ángel, auditorio. Soy Amelia Fuentes de Sociedad Animal y hoy quiero platicarles la historia de Huesitos, un perro mix de boxer, con el cual me topé hace algunos años en mi camino. Huesitos, nombre puesto por los veterinarios que lo atendieron, ya que estaba en pésimas condiciones. Tenía anemia, entre otras muchas cosas, y pesaba solo 9 kilogramos. Los veterinarios se preguntaban cómo era posible que siguiera aún vivo, y por obvias razones su pronóstico no era nada alentador, ya que aparte de sus dolencias físicas, su espíritu estaba muy quebrantado, y por lo tanto decidimos traerlo a casa y llenarlo de amor en su larga recuperación. El cambio en él fue inmediato. Al día siguiente comenzó a movernos su tan mayugada colita y levantaba su carita con la poca fuerza que tenía para agradecernos muy a su manera, a base de lengüetazos, que estaba feliz. Su mirada era pura ternura. Huesitos pasó por muchos tratamientos y alimentación especial, y fue ganando peso y, obvio, energía. Su primer paseo fue mágico. Supimos en ese momento que todo había valido la pena. Salió de su cascarón emocional y nos enseñó lo que era la diversión. Huesitos tuvo muchos padrinos que lo ayudaron en su larga recuperación y en la búsqueda de su tan esperado hogar definitivo. Algo que no sería nada fácil para nosotros, ya que queríamos solo lo mejor para él. Tuvo algunos adoptantes, pero no fueron las personas indicadas, ya que un perro de talla grande y con tanta energía requiere de mucha actividad física, así como buena alimentación, aparte de cuidados veterinarios y, por supuesto, mucho amor. Pero su gran día por fin llegó, y Guapo, su nombre hoy, tiene un dueño responsable, que lo valora y le da la calidad de vida que se merece. Guapo vive en Punta de Mita, sabemos siempre de él y es un perro feliz. Si quieres conocerlo, checa las fotos junto con su historia en nuestra página de Sociedad Animal. ¿Y tú? ¿Tienes una historia de algún rescatadito? Compártela con nosotros por mensaje a nuestra página de Facebook Sociedad Animal AC. Mándanos fotos. Una de esas historias será seleccionada para participar en una cápsula animalera. No hagamos a estos seres invisibles. Sufren, sienten y aman. Seamos una sociedad responsable. Gracias y linda tarde para todos.
Ahora es momento de escuchar a la maestra Tania Mancha, quien nos hablará acerca de las actividades que se realizan en la Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural de Puerto Vallarta, que ya cumplió 24 años y sigue operando, no obstante todas las dificultades a las que se ha enfrentado este 2020, en el que la pandemia ha hecho estragos precisamente en los recursos económicos que recibe este importante centro cultural. Pero vamos con la maestra Tania Mancha.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Te comparto la actividad cultural de Biblioteca Los Mangos. Los Mangos Radio te invita a escuchar el podcast 40 años sin John Lennon a través de la plataforma SoundCloud. Felicitamos a los ganadores del concurso de ensayo Pedagogía de la Pandemia, Floritzel Fuentes, Manuel Andrés Carol y Juana Suara. Sus trabajos serán parte de una antología electrónica publicada en el sitio web de Biblioteca Los Mangos. Invitamos a la población a visitar la exposición Ruta Fotográfica Paisaje Alimentario, exhibida en la fachada de los restaurantes del colectivo gastronómico Ruta Versalles, misma que finalizará hasta el 31 de enero del 2021. Los invitamos a visitar el canal de YouTube de Biblioteca Los Mangos, donde podrán disfrutar del recital poético Niños en la Mar. Este proyecto se realizó en colaboración con Alejandro Sánchez, director de Letras en la Mar, y en el que participan poetas nacionales e internacionales, entre los que destaca Carmen Villoro, François Roy y Bernard Poissier. Hasta aquí la agenda cultural de Biblioteca Los Mangos.
Ya es momento de escuchar a nuestro buen amigo, el doctor Alfonso Baños Francia, quien nos hablará sobre los estragos de este 2020 y lo que podemos rescatar en una de sus reflexiones.
Buenas tardes, Miguel, a todos los escuchas de este programa de Genios, Poetas y Locos. Me da mucho gusto estar con ustedes en lo que es el último programa del 2020, un año paradójico, un año complicado, un año de prueba para todos nosotros, por las razones que conocemos vinculados con la pandemia del COVID-19. Pero me parece que en este contexto de complicación también aparece el sentimiento de la gratitud, porque probablemente disfrazado de dolor aparecen oportunidades para mejorar aquellos aspectos de nuestra vida personal y comunitaria en la que pudimos y debimos de haber corregido quizá antes del momento de la prueba. En el plano personal, pues tenemos la invitación para cuidarnos mejor, comer mejor, hacer ejercicio, llevar una vida más, pues más adecuada con nuestra familia, con los seres que nos rodean, valorar la salud en todos sus frentes, también en el plano emocional y mental. Así que, pues está ahí la invitación para mejorar esos aspectos. Desde el punto de vista social, también hay oportunidades para mejorar las relaciones que tenemos entre los individuos, quizá de dejar de ser tan materialistas, quizá dejar de pensar tanto en el beneficio que nos concede cualquier actividad y volvernos más altruistas y mucho más generosos, fortalecer la solidaridad entre el tejido social. Creo que hay mucho que agradecer en este 2020, a pesar de que venga disfrazado o con una cara de dificultad. Yo creo que más bien en esas dificultades es donde se fortalecen las comunidades y los individuos. Así que la invitación sería que tengan ustedes unas muy felices fiestas, una Navidad muy pues diferente, muy peculiar, pero bueno, procurando cuidar a nuestra familia, que también prive ese sentimiento de cariño, de ternura, de alegría en la familia, que bien que nos hace falta. Y desear para el año 2021 pues que también se nos presente la oportunidad de mejorar y de ser cada día pues estar más dispuestos a la ayuda a los demás. Así que les deseamos de todo corazón, un servidor Alfonso Baños, unas muy felices fiestas y, si la vida nos lo permite, pues ya nos volveremos a encontrar el próximo año en Radio Universidad de Guadalajara. Que tengan ustedes muy felices fiestas.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente que vive en Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos si nada más se atraviesa la próxima semana y por favor, cuídate mucho, procura no salir de tu casa. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/geniospoetaslocos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.